Bueno, pues seguimos con este estudio del libro de... Ah, se me olvidaba, tenemos hoy una reliquia muy importante. De vez en cuando nosotros traemos reliquia. Esa reliquia que tenemos es importante porque es una reliquia de San Juan Bosco, cuya festividad tenemos el 31. Así que al final de... Como hacemos siempre que tenemos alguna reliquia de visita, al final del grupo, las personas que quieren vienen por el paseo de medio, lo vamos a bendecir con la reliquia de San Juan Bosco. Recuérdense, como un muerto que tocó las reliquias de Eliseo en el Antiguo Testamento, pues volvió a la vida. Así que el culto a las reliquias desde el Antiguo Testamento tiene una mención y una importancia. Abrimos el libro de los jueces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada hablamos durante varias semanas de Gedeón, uno de los jueces, junto con la profetisa Débora, uno de los jueces que más a mí me gusta de todo el Antiguo Testamento, y estuvimos hablando bastante, inclusive las cualidades, las virtudes y los defectos de Gedeón, y terminamos pues el estudio, ya cerramos la clase sobre este juez de la Biblia el año pasado. Y ahora, entre el libro de los jueces viene un paréntesis en el capítulo 9, que es un paréntesis dedicado a Abimelech. Abimelech era el hijo de Gedeón. Y es muy importante esto de Abimelech, porque aquí no se cumple la palabra esa que decimos en nuestros pueblos, de tal palo, tal astilla. Aunque sabemos que Gedeón al final de su vida cometió varios errores. ¿Se acuerdan cuál fue el error más grande que cometió Gedeón? ¿Pero qué hizo con el oro? Un efod. En vez del efod del templo, hizo un efod que terminó dando un culto pagano al efod. Entonces vemos cómo Gedeón, con todo el bien que hizo, con toda la enseñanza que nos dio Gedeón, al final de su vida, se contaminó por el oro. ¿El oro lo llevó a qué? A la idolatría. ¿La idolatría lo llevó a qué? A tener muchas mujeres. Y a tener muchos hijos, bastardos, y uno de estos hijos fuera del orden de Dios que tuvo Gedeón fue Abimelech. A mí me gusta decir Abimelech. ¿Qué es lo que quiere decir Abimelech? Quiere decir en hebreo, mi padre es rey. Ya de antemano vimos que el nombre de Abimelech es una mentira, porque Gedeón nunca fue rey. ¿Se acuerdan cuando Gedeón quisieron proclamarlo rey, que dijo, el único rey es el Señor? Gedeón no quiso ser rey, sin embargo Abimelech se pone, mi padre es rey. Ya podemos ver la vida de Abimelech, ya empezó tremendamente mal. Y uno, aunque Abimelech vio el mal ejemplo de Gedeón en su familia, es que también lo que sucede con Gedeón y con Abimelech también es otro refrán, que lo que empieza mal termina peor. Y eso fue lo que pasó. Y la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros hijos, de la forma que educamos y de la forma que... Y lo que le dije la semana pasada, la responsabilidad que tenemos sobre las generaciones que salen de nosotros. ¿Se acuerdan que yo se lo dije la semana pasada? Que nadie habla de eso. Tenemos una gran responsabilidad porque nosotros no estamos educando a un hijo, no estamos educando a un genio, un hijo. Estamos educando a generaciones que van a salir de ese hijo por siglos, de siglos que ustedes no tienen ni idea, porque si se ponen a pensar, cada uno de nosotros somos producto de generaciones, de generaciones, de generaciones que llegamos hasta la creación, nuestros ancestros. Y de nosotros van a salir nuevas generaciones de adoradores de Dios, de servidores de Dios, o van a salir nuevas generaciones dañadas. Todo depende de lo que nosotros hagamos. Porque en mí, y material, como dice, pero sobre todo también lo que nosotros hagamos. Muy importante, porque no, muchas veces se pierde por lo que nosotros hacemos. Y no nos damos cuenta que Gedeón hizo un mal, porque el material sí, pertenece al Señor que siembra, pero a nosotros pertenece, porque si yo le dije la semana pasada que la piedra se puede romper a golpe. O sea que el material, nosotros tenemos que prepararlo, el Señor es el que va a sembrar, pero tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y yo creo personalmente, y según la doctrina de la iglesia, que los pecados no se heredan de generación en generación, porque el pecado se limpia en el bautismo. El bautismo es un cero total en tu vida, pero hay generaciones que se van repitiendo, no pecados, sino patrones de conducta, que no se heredan obligatoriamente, sino que se aprenden. Y hay patrones que se repiten en familias y en familias por generación. Y esos patrones que se repiten en familias, porque se van aprendiendo de una generación a otra, son muy difíciles de romper. Se pueden romper, para eso la oración intergeneracional. pero es muy difícil. Pero mejor que pretender que de aquí a 300 años alguien sane nuestra generación, es mejor nosotros empezar haciendo una buena generación y aprendiendo de la palabra de Dios, porque se acuerdan lo que yo le dije, que la palabra de Dios es el GPS de nosotros. Es el que nos dice pues dónde tenemos que coger. Y los que leen la historia de Gedeón, los que leen la historia de los diferentes patriarcas de la Biblia, se pueden dar cuenta una mala acción, un mal escogimiento en la vida, los males que puede causar. Vuelvo a repetir, porque eso no lo pensamos, no en una persona. ¿En qué? En generaciones. Porque nunca pensamos en generaciones. Pero desde que ustedes tienen un hijo, ustedes son responsables de una generación que va a salir de ese hijo. Y si tienen muchos hijos, son responsables de muchas generaciones que no saben que van a llegar hasta el final de los tiempos si no se rompe por algún lado y se estanca la familia porque no pueden tener hijos o lo que sea. Pero yo creo que nosotros tenemos que pensar un poquito más en nuestros hijos inmediatos, sino en qué generación estamos nosotros formando. Y mire el ejemplo de Gedeón. Empezó muy bien, pero evidentemente algo falló. Porque este muchacho, desde que le pusieron el nombre, se lo pusieron mal. Porque a este muchacho alguien le puso el nombre. Él no se puso el nombre solo. Alguien le puso el nombre y comenzó con un nombre equivocado. Mi padre es rey. Ya imagínate el resto. A pedirle los israelitas a Gedeón, bueno, todos sabemos la historia, no la vamos a repetir, es lo que yo le acabo de decir. A morir Gedeón, de nuevo el patrón de siempre. Israel dejó a Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Israel? Adoró a los dioses paganos. Lo mismo que venimos viendo desde Otoniel, desde Débora, es el patrón de los jueces, de todos los jueces. Y lo repetimos todos los martes. Israel se acerca a Dios, Israel se aleja de Dios. ¿Qué viene sobre Israel? Los enemigos de Israel oprimen Israel, Israel se arrepiente, el Señor levanta un juez que dirige a Israel, hay tiempo de prosperidad, cuando el juez se muere, vuelve Israel a caer en... Y aquí vemos que Israel vuelve, después de la muerte de Gedeón, se prostituye Israel dentro de este dios de Baal Berit. Baal quiere decir en cananeo señor. Baal Berit. Es el, y olvidaron su agradecimiento al Señor. Ya Gedeón había preparado el terreno al hacerse el dichoso efod, que nadie se lo pidió, y formó un culto de adivinación que llevó, entre una cosa y la otra, llevó al pueblo a la idolatría de este Baal. Lo más triste en caso, Baal quiere decir Señor. Y comienza de nuevo la misma tragedia del ciclo de Israel, que se repite y se repite. Si ustedes ven aquí, hace falta oración intergeneracional en Israel, porque siempre se repite. Sí, es cierto. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Se repite exactamente lo mismo de una vez y otra vez. Ahí es cuando tú te das cuenta que hay algo dañado en una generación o en varias generaciones. Y es interesante notar que en el libro de jueces apenas se menciona el tabernáculo. Se menciona el tabernáculo, hasta ahora hemos visto que se ha mencionado el tabernáculo en el libro de los jueces. No se menciona casi el tabernáculo, se menciona a los levitas como maestros de los pueblos. ¿Tú han ido a hablar a qué los levitas guiando al pueblo? ¿Han ido a hablar a los sacerdotes, a los ancianos que llamaban a... ¿Han oído en el libro de los jueces hablar de la fiesta que se celebraba en Israel? Nada de eso. Hay un silencio tremendo en el libro de los jueces referente al culto. Evidentemente Israel había caído en una gran frialdad. Había caído en una rutina. Fíjate que es extraño un libro del Antiguo Testamento, sobre todo de esa época, que no se menciona el arca. Ni se menciona el sacrificio. Ni nada. Es como si no hubiera. Y eso puede ser que Israel deba haber caído en una gran frialdad espiritual. Muy parecida a la que estamos viviendo en este momento. Que hay un grupo de fieles, pero en el resto del país hay una inmensa indiferencia a las cosas de Dios. Y en la medida que el pueblo se aleja de Dios, se va de abajo de la sombrilla, de la protección de Dios. Se cumple lo que decía San Agustín, al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. El otro problema que va a afianzar a Abimelech en todo esto es los focos cananeos. ¿Se recuerdan? El Señor dijo, no pueden dejar ese pueblo ahí, porque ellos perdieron la promesa de Dios. Y al perder la promesa de Dios, se corrompieron profundamente en cultos a los dioses relacionados con la sexualidad. Cananeo era un pueblo profundamente corrompido moralmente. Y el Señor lo dijo, los tienes que echar de la tierra. ¿Se recuerdan en Deuteronomio 9? Cuando llegues a la tierra que te voy a dar, no imites a esos pueblos que están ahí, porque por culpa de lo que hicieron, perdieron la tierra. Entonces, si tú vas e imitas lo mismo que ellos hicieron, ¿qué te va a pasar a ti? Sin embargo, vemos que desde que tomó Jericó, se acuerdan el pecado de Acán, desde el pecado de Acán, la inmundicia, la maldad se entró dentro de Israel, al no someter ni expulsar a los cananeos, posiblemente el sistema sacerdotal y el sistema de enseñanza en Israel fue muy débil. Y eso fue lo que explica la apostasía una y otra vez de Israel. ¿Les suena eso desconocido? Los levitas no enseñaban a la gente la palabra de Dios. El culto se volvió débil. Al no enseñarse la palabra de Dios a la gente, al no explicarse el culto, ¿qué pasó con la gente? Se debilitó y se enfrió. Por eso que no se menciona a los levitas ni al culto de Israel. Estamos más o menos en una misma situación muy parecida. Y eso que el Santo Padre habla y habla y habla y proclama el año de la fe y habla de la necesidad de instruir al pueblo de Dios. Pero hay veces que en las cosas que uno oye es mejor que ni lo instruyan. Porque uno oye cada cosa que uno tiene hasta... Es verdaderamente aterrador y tenemos que orar mucho por la iglesia. Porque a mí me pasa, hay veces que las personas me dicen, yo cuando me escriben EWTN, yo debo decirle a esa persona ciertos temas que me tratan, yo no los puedo tratar porque no soy sacerdote. Y yo debo decirle a esa persona, ve y habla con un sacerdote. Y yo tiemblo cuando tengo que decir eso. Y es penoso. Yo tiemblo porque digo, ¿a qué sacerdote irá a preguntar? ¿Y qué cosa le irá a decir? Qué triste que uno tenga que estar, en vez de uno tener la seguridad de ve a ver a tu párroco y pregúntale. Pero a mí, yo los emails que recibo en EWTN de toda América Latina, la mayoría de las cosas que me dicen dan pavor. Los consejos y las cosas que se están predicando y se están haciendo en el culto. Es un gran desorden, que es lo que había en la época de Gedeón. Gedeón luchaba por la tierra, pero no vemos que se ocupaba de hablar de la palabra de Dios, de la ley. No veo que aquí se mencione que se hablaran. ¿Por qué? Porque eso no era la voz de Gedeón. ¿Cuál era la voz de los jueces? Gobernar. Gobernar, pero los sacerdotes y los levitas eran los encargados de instruir. ¿Tendrían miedo de los cananeos? No sabemos, pero sí, es muy sencillo. Como se acuerdan lo que le dijo el Señor al profeta Ezequiel, yo te mando a hablar, si tú hablas y ellos no te escuchan, tú te salvas y ellos se condenan. Pero si tú no hablas, te condenas tú, se condenan ellos. Y ese es el mensaje que hemos hablado. ¿Cuál es una palabra que hemos repetido continuamente aquí, que debe ser el mensaje de la iglesia? ¿Qué debe tener? ¿No se acuerdan? Que hablamos de todos los, de la jueza Débora y de Josué. ¿Se olvidaron de la palabra? Radicalidad. La iglesia tiene que tener hoy en día un mensaje radical. ¿No? Tú puedes tener un lenguaje de contemporizar con este y con aquel. No digo esto porque fulano se pone bravo, no digo aquello porque fulano se ofende, no digo aquello. Porque cuando pasa eso ese papa, terminamos no diciendo nada. ¿Qué es lo que pasó en épocas de Israel? Debilidades y errores de este personaje que vamos a leer, Abimelec. Era ambicioso de poder, ambicionaba el poder. Y junto con la ambición de poder, era cruel. Aprovechó la posición de su padre sin imitar su carácter. Eso fue también algo terrible que hizo Abimelec. Aprovechó la situación de que su padre era juez, pero no imitó el carácter de Gedeón. Mira, tú eres una persona cruel que hizo matar a sus 69 hermanos y medios hermanos. Para quedar, ¿se acuerdan que eran 70 hijos? Para quedarse él solo. Y hay una cosa que es terrible, y quizás se deba a que el poder tiene una forma de apoderarse y de controlar a la persona que lo usa. A veces que la persona que tiene poder es controlado por el mismo poder que él tiene. O sea, que la persona, en vez de con el poder controlar a los demás, termina siendo controlado él por el mismísimo poder. Y eso lo vemos hoy en día con todos estos populistas y todos estos pseudo-mesías que nos han aparecido por todos lados. Abimelec va a tener el mismo problema que más tarde va a tener Herodes en la época de Jesús. Es una persona que Abimelec sabía que, porque él estaba seguro que no era qué cosa, que no era rey ni hijo de rey. Y eso lo va a hacer extremadamente, no malandro, lo va a hacer extremadamente suspicaz con todo, desconfiado absolutamente de todo, porque no hay nada que te haga más desconfiado que la inseguridad. La inseguridad a uno lo hace desconfiado en todos los niveles, como de la vida. Si tú eres desconfiado, tú vas a estar inseguro en todo, en tu vida, en tu familia, en tus amistades, en tus relaciones. La inseguridad te hace, tremendamente desconfiado. La desconfianza muchas veces te lleva a la crueldad. Y él sabía que aunque se llamaba hijo de rey, él de rey no tenía nada. Y es lo que va a pasar a Herodes. Herodes no era rey, Herodes es grande. Él no era judío, Herodes es grande, ni siquiera era judío. Era moabita, de la parte de ahí donde está Petra, de esa parte de por ahí. Y por eso que Herodes el Grande fue tan cruel, porque como sabía que no era rey, tenía miedo que en cualquier momento le quitaran la corona. Abimelec quiso el poder, pero llegó un momento que Abimelec ya no tenía el poder lo tenía a él. Y ahí es cuando las cosas se empiezan a complicar. Y su ambición de poder lo llevó no solo a aniquilar a sus hermanos, sino a ciudades enteras que no se quisieron someter a él. Nada más que la muerte podía terminar con este impulso que tenía Abimelec. Y vamos a ver cómo termina Abimelec, porque tiene una tremenda enseñanza el término de Abimelec. Un versículo importante de este capítulo 9 de los jueces es cuando dice: así pagó Dios a Abimelec, el cual se hizo contra su padre, matando a sus 60 hermanos, y todo el mal que de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Este capítulo, que vamos a verlo después, nos dice algo muy grande, y que hemos hablado continuamente. Todo lo que tú haces viene hacia ti. Todo, lo bueno y lo malo. Eso es algo que he aprendido en la vida, es eso. Yo lo he aprendido, que todo lo bien que tú haces, el bien regresa a ti. Todo el mal que tú haces, el mal regresa a ti. No como castigo, sino como enseñanza y como justicia. Porque recuerden que dijimos que Dios es misericordioso, pero no es bobo. Y recuerden que dijimos, cuando explicamos, dijimos bien claro, que la justicia de Dios, yo sé que ustedes ni se acuerdan ya que yo dije, pero dijimos que la justicia de Dios no es ira, sino es que Dios rechaza por naturaleza todo lo que es malo, porque en Dios no hay mal. Y todo lo que es malo no es que Dios lo odie, sino que Dios lo rechaza. Es como dos imanes que se pegan, ¿qué es lo que hacen? Positivo. Eso es Dios con el mal. O sea, no es que Dios odie al mal, es que como en Dios no hay mal, Él rechaza todo lo que es malo. Y al quedarse fuera de la protección de Dios, vemos lo que sucede. Otra de las características que tenemos, porque vamos a leer por encima así a Abimelec, que no es muy largo tampoco el capítulo 9. Otra también, y esto es culpa también de Gedeón. Abimelec es hijo de Gedeón, que es un judío. ¿Se acuerdan de qué tribu? ¿Eh? No. ¿De quién? De Manasés. Bingo. Vamos a ver si es verdad, no vaya a ser que me hayas pegado aquí un forro tú y meta a Gedeón en una tribu que no era, y después esta noche me saca Abimelec. ¿Eh? No, Madianita. Me has entregado las manos de Madian. No, Madian no es una tribu. Madian era el pueblo que venía a atacar a Gedeón. Bueno, después investigamos ese, para que hago preguntas que ni yo mismo sé. Pero hay, porque ya no me acuerdo ya de quién, pero para mí que era de Manasés, yo estoy casi seguro que era de Manasés. Pero una cosa muy importante, Abimelec era hijo de un judío con una cananea. ¿Ustedes ven cómo se va complicando la cosa en la familia? Es que el Señor lo va complicando, el Señor lo dijo bien claro: no se junten con mujeres de otras creencias, de otras naciones, no por racismo ni por nada, porque esa persona tiene sus dioses y a la larga ellos te van a corromper a ti. El Señor lo dijo bien claro: no te puedes casar con... Y ya vemos que Gedeón se casa con una de las enemigos del pueblo de Israel, y de esa unión, mira lo que, fíjate lo que sale. Y eso es lo que muchas veces vemos, y es como el refrán ese que no está en la Biblia, pero dice: cada oveja con su pareja. Y es lo que muchas veces los hijos no escuchan, y cuando se vienen a dar cuenta ya es demasiado tarde, porque pensamos que no lo sabemos. Pero es la unión de un judío con una pagana. De ahí, posiblemente de ahí, y de que eso posiblemente tuviera complejo de inferioridad, venga todo el problema. Porque fíjense una cosa, que casi todos los grandes tiranos han sido hijos no legítimos. Todos, han sido casi todos hijos no legítimos. Que evidentemente eso lo ha dado un sentido de inferioridad que han tratado de compensar yéndose al otro extremo. Y dice así el capítulo 9 del libro de Jueces, aunque algunos de ustedes lo han estado leyendo ya. Dice, Abimelec, hijo de Jerubal, marchó a Siquén, donde los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de la familia de su madre, digan esto por favor a oído de todos los señores de Siquén. ¿Qué es mejor para ustedes, que los estén mandando 70 hombres, todos los hijos de Jerubal, o que los mande uno solo? Recuerden además que yo soy de sus huesos y de su carne. Los hermanos de su madre hablaron de él en los mismos términos a todos los señores de Siquén, y su corazón se inclinó hacia Abimelec, porque se decían, es nuestro hermano. Le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los que Abimelec contrató a hombres miserables y vagabundos que se fueron con él. Fueron entonces a casa de su padre en Ofrá y mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres sobre una misma piedra. Solo escapó Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, porque se escondió. Luego se reunieron todos los señores de Siquén y todo Bet Miló y fueron proclamando rey Abimelec junto al teberinto en la estela que hay en Siquén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí varias cosas. ¿Se acuerdan cómo mencionan aquí a Gedeón? ¿Cómo mencionan aquí a Gedeón? Jerubbaal. ¿Se acuerdan que a Gedeón le decían Jerubbaal? ¿Por qué? Porque derrotó a Baal. ¿Se acuerdan cuando cortó el árbol, rompió el altar de Baal? Y ahí le dijeron Jerubbaal, el que derrotó a Baal. Por eso que en el capítulo anterior, en el 7 y en el 8, casi no se menciona a Gedeón con el nombre de Jerubbaal. Una sola vez. Se menciona siempre con el nombre de Gedeón. ¿Y ahora cómo se menciona? Jerubbaal. ¿Qué quiere decir? El que derrotó a Baal. ¿Tú sabes por qué lo dicen? Como una advertencia. Mira cómo el hijo del que derrotó a Baal termina sirviendo a Baal. Al Baal que fue derrotado por su padre. Y fíjate, hasta ese momento, durante el tiempo de Gedeón y de los jueces, de Débora, de Otoniel, de todos los jueces, el Señor es el que hablaba a Israel. Y la gente oía al Señor. En este caso, Israel oyó al Señor. ¿A quién oyó? A Abimelec. Le dijo, mira, es mejor que me elijan a mí. Vemos cómo Israel transfiere su obediencia de Dios a la obediencia de un hombre. Y ahí se forma un ídolo y se forma un tirano. Y ahí tenemos un problema. Y sigue pasando hoy en día. Transferimos la obediencia a Dios, a la obediencia política a una persona o a otras cosas y las naciones se pierden. Es exactamente igual, con un poquito más de educación, con medios de comunicación. Pues uno dice, mira, yo soy el que los voy a redimir a ustedes porque hasta ahora todo está equivocado y todo lo vamos a hacer nuevo. Y termina siendo lo mismo y peor. Y sigue la gente siguiéndolo. Es el mismo, de lo que hemos hablado, el hombre no cambia. El hombre sigue siendo exactamente el mismo. Y vemos que mientras Israel oye al Señor, Israel es triunfante. Cuando Israel deja de oír al Señor para oír a una persona que se envía así solo, empiezan los problemas de Israel. Y así siguen hoy en día, hasta las naciones siguen en el día de hoy. Cada vez que las naciones ponen un hombre ante Dios para seguir un hombre, se pone el populismo, vienen todas las cosas que estamos viendo. Viene el nazismo, vienen todas las cosas, el comunismo, todas las cosas que hemos visto. Vimos como Abimelec va y les habla y le dice, mira, yo mejor que les mande yo, que los manden los 70. Y la gente dijeron, vaya, si este es familia de nosotros, pues es mejor que nos mande esto. Hasta ahora Israel lo había dirigido un grupo, los que habían designado por el Señor, el Sanedrín. Y en este caso eran los designados, evidentemente eran los hijos de Jerubbaal los que estaban guiando a Israel. Y él va y se propone como rey, cuando continuamente el Señor había dicho, y no había, este es el primer intento de tener un rey en Israel. Y dice que, fíjate, ¿de dónde sacaron? Ay, Señor, por eso uno no sabe para quién siembra. ¿De dónde sacaron el dinero? Del altar de Baal Berit. ¿Dónde estaba qué cosa? Todo el oro y la plata que recaudó Gedeón. Mira dónde va a parar muchas veces los esfuerzos de nosotros. Porque tú no sabes para quién tú estás trabajando ni para quién tú estás sembrando. Pero la cosa empezó mal. ¿Por qué la cosa empezó mal? Porque Gedeón pidió el dinero cuando no tenía que pedirlo. Y ahí empezó todo este problema de, fíjate cómo una acción irresponsable puede tener consecuencias terribles hasta en contra de una nación. Porque ¿quién iba a pensar cuando Gedeón pide el oro que eso iba a servir para matar y exterminar a la nación? Años después. Pero sabemos, lo que empieza mal termina peor. Y ya todo empezó cuando Gedeón pidió oro sin que nadie se lo indicara, desobedeciendo a Dios. Todo el problema comienza con el oro. Eso es lo que va engendrando poder, lo que va engendrando la ambición. Y aquel dinero, aquellas joyas que Gedeón pidió, ¿para qué termina? Para asesinar a su pueblo, para asesinar a los 69 hermanos, y solamente se salva el más joven, Jotán. Y dice en 9:7, se le anunciaron a Jotán, quien se colocó en la cumbre del monte Garisín. Esto es muy importante, ya hemos visto Garisín anteriormente. ¿Se acuerdan dónde hemos visto Garisín? Se les olvidó. Garisín es el monte donde se pusieron las 6 tribus de Israel que dijeron las bendiciones. Y en el monte Ebol, ¿se acuerdan? Estaban las tribus que dijeron las maldiciones cuando se renovó la alianza. O sea que en este monte, en el Garisín, es donde se proclamaron las bendiciones de lo que iba a caer sobre Israel si Israel era fiel a la ley que el Señor le había dado. Y Jotán increíblemente se sube al mismo monte, donde después los samaritanos van a hacer el templo. Y dice, escúchenme, señores de Siquén, y que Dios los escuche. Los árboles se propusieron ungir a uno como rey. Dijeron al olivo, sé tú nuestro rey. Le respondió el olivo, voy a renunciar a mi aceite con el que son honrados los dioses y los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera, ven tú y reina sobre nosotros. Le respondió la higuera, voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para irme a mecer por encima de los árboles. Los árboles le dijeron a la vid, ven tú y reina sobre nosotros. Le respondió la vid, voy a renunciar a mi mosto, que alegran a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Todos los árboles dijeron a la zarza, ven tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles, si con sinceridad vienen a ungirme a mí para reinar sobre ustedes, lleguen y cobíjense a mi sombra. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, ¿han obrado con sinceridad y lealtad al erigir rey Abimelech? ¿Se han portado bien con Jerubbaal y su casa y lo han tratado según el mérito de sus manos? Mi padre combatió por ustedes, arriesgó su vida, los libró de la mano de Madián, y ustedes se han alzado hoy contra la casa de mi padre. Han matado a sus hijos, 70 hombres, sobre una misma piedra, y han puesto por el rey Abimelech, el hijo de su esclava, sobre los señores de Siquén. Puede ser él su hermano. Si pues han obrado con sinceridad y lealtad con Jerubbaal y con su casa en el día de hoy, que Abimelech sea su alegría y ustedes la suya. De lo contrario, que salga fuego de Abimelech y devore a los señores de Siquén y de Betmiló. Y que salga fuego de los señores de Siquén y Betmiló y devore a Abimelech. Y Joán huyó, se puso a salvo y fue a ver donde se estableció lejos del alcance de su hermano Abimelech. Vemos cómo Jotán ya se introduce aquí lo que Jesús después va a utilizar con tanta facilidad, la parábola, que es una enseñanza a través de algo que la gente conoce y ve, que nosotros no conocemos estos árboles porque no estamos rodeados de y por eso pone esta parábola. Primero, por importancia, va mencionando a los árboles, le va diciendo, el primero de los árboles más importante, el olivo, es el árbol más importante de Israel. ¿Por qué? Porque de él se sacaba ungüento para las heridas, se sacaba para alumbrar el aceite, se usaba para ungir el altar y las cosas santas de Israel, se curaban las heridas y la gente se bañaba con él. Porque recuérdense que había más aceite que agua. A nosotros nos parece extraño, pero ellos se bañaban con aceite y después se raspaban con una especie de espátula. Porque ellos lo que casi no había era agua para gastar agua como nosotros las gastamos hoy en día. Por eso el aceite es símbolo del Espíritu Santo, porque tiene todas esas cualidades. Alumbra, sana, limpia. Todas estas cosas son características. Por eso, por importancia de árboles, fueron al árbol más importante. ¿Y qué la higuera dijo? ¿qué va? Si yo estoy contento con lo que yo soy y el servicio que presto. A mí el Señor no me ha puesto para estar por encima de todos los árboles, sino ¿para qué? Para hacer lo que tengo que hacer. Dar fruto, ¿para qué? Para que hagan ungüento, para que hagan aceite, para que hagan. Y después fueron ¿a qué? A la higuera. Los que dan los higos, los que hemos ido a Jericó, los higos de Jericó. Esa higuera que solamente la hay en Israel, esos higos espectaculares. ¿Y qué dijo la higuera? Pero si yo doy un fruto que la gente se vuelve loca por comer los frutos. Esa es mi misión en la vida. ¿Para qué yo quiero ponerme por encima de todos los árboles? Fue a la uva, fíjate cómo va por importancia. Fue a la uva, que también se cultivaba en toda esa área de Jericó. Y la uva dijo, yo tengo lo mío, de mí se sale el vino con lo que se alegran los pueblos. Y por último, ¿a quién fueron? A la zarza. Si ustedes no han visto una zarza, no, pero una zarza en el desierto es un arbolito de este tamaño así, lleno de espinas. Por eso que dice aquí, se van, por eso que dice Jotán. Fíjense, ¿quién fue el que aceptó el cargo de rey? La zarza no da absolutamente nada. No tiene nada que hacer. Lo único que da es arañazos a todo el que se acerca a él. Araña, es árida. Coge fuego y arde rápidamente. O sea, la zarza no da absolutamente. Y el que no tenía nada fue el que dijo, ah, ok, yo quiero ser el rey. Y eso va en la vida. Muchas veces los que quieren ser rey son los que no tienen absolutamente nada que hacer con su vida ni dar con ella. Porque solamente se sirven ellos mismos. Que aquí el Señor, a través de Jotán, le dice a Israel, nos dice a nosotros, que tú te tienes que contentar con producir lo que el Señor te ha dado y para lo que el Señor te ha dado. Ninguno de tus árboles fueron llamados a ser rey. Ellos estaban llamados ¿a qué? A producir el fruto específico, porque ni la uva es higo, ni el higo es aceituna. Cada cual tiene su función en el reino de Dios. Cada cual tiene que decir, bueno, ¿qué soy yo? Ahora, si tú eres zarza, y miren que hay zarza. Mire que yo conozco zarza, gente espiritual es árida, que no dan nada ni tienen nada. Y que si tú te arrimas a ellos, solamente sacas arañazos. Ni sombra, no da nada. Muchas veces esas son las gente que quieren destacarse. ¿Qué es lo que le pasó a Abimelec? Pues posiblemente no tenía absolutamente nada que dar y estaba lleno de complejos de inferioridad. Y tenía que buscar algo porque no tenía nada. Ahora yo estoy seguro que si se busca para qué sirve la salsa hubiera tenido algún empleo, porque el Señor no hace nada que no sirva. Hubiera salsa, puede haber que haya servido para hacer fuego, para hacer una cerca y que los animales salvajes no vinieran. ¿Tú sabes lo que la salsa tenía que hacer? Buscar para qué yo sirvo y para qué yo estoy hecho. No buscarse un título para el cual él no había sido llamado ni hecho. Eso es lo que pasa a mucha gente, tenemos que preguntar. Nadie, todos tenemos una función, hasta la zarza tenía una función en Israel. Todos están que yo tengo que buscar cuál es mi función en el reino de... Y si tú eres uva, no te creas dátil. Si tú eres dátil, no te creas olivo, no te creas... Cada cual tiene que saber y ustedes se reirán, pero mucha gente que no sabe qué cosas son y por eso hay tanta gente que hace tanto daño a todos los niveles. Por meterse a hacer lo que no está llamado. En todo, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Después de reinar Abimelec por 3 años, Dios envió un espíritu de discordia entre los de Siquén y Abimelec. Eso sucede siempre. Siempre el mal termina devorándose él mismo. Muchas veces el mal no hay que hacer nada. Mal muchas veces lo que hay que dejar lo que se devore él mismo. Porque el mal en sí es autodestructivo. El bien no es autodestructivo, por el mal se destruye él mismo. Por eso muchas veces uno tiene que hacer su parte y la parte del mal ni tocarla, dejar que él mismo se autodestruya, que es lo que pasó aquí. A la larga hubo una tremenda división entre mismo Abimelec y la gente de Siquén. Y los de Siquén comenzaron a robar y a los que transitaban por el camino. Y ahí viene todo este problema donde llegamos al versículo 42, donde dice, al día siguiente el pueblo salió al campo, se dio aviso de ellos a Abimelec, que tomó su tropa, la repartió en 3 cuerpos y tendió una emboscada en el campo. Cuando vio que la gente salía de la ciudad, cayó sobre ellos y lo derrotó. Abimelec, con el cuerpo que estaba con él, atacó y tomó posiciones de la entrada. Así va, dicen el 45, todo aquel día estuvo Abimelec atacando la ciudad. Cuando la tomó, mató a la población, arrasó la ciudad y la sembró de sal. Al saberlo, los vecinos de Migdal Siquén se metieron en la cripta del templo de Berit. Se comunicó a Abimelec que todos los señores de Migdal Siquén estaban juntos. Entonces Abimelec subió al monte del Salmón con toda su tropa y tomando un hacha en sus manos, cortó una rama del árbol, la alzó y enseñándosela al hombre, dijo a la tropa que lo acompañaba: deprisa, los que me han visto hacer, háganlo también ustedes. Y todos sus hombres cortaron cada uno su rama, luego siguieron a Abimelech, pusieron las ramas sobre la cripta y prendieron fuego a la cripta con ellos debajo. Así murieron también todos los habitantes de Migdal Siquem, unos 1,000 hombres y mujeres. Marchó Abimelech contra Tebes, la asedió y tomó. Había en medio de la ciudad una torre fuerte y en ella se refugiaron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad. Cerraron por dentro y subieron a la terraza de la torre. Abimelech llegó hasta la torre, la atacó y alcanzó la puerta de la torre con ánimo de prenderle fuego. Entonces una mujer le arrojó una muela de molino a la cabeza y le partió el cráneo. Vamos a parar un momento ahí. Mira qué interesante los planes del Señor. Abimelech es el hombre que viene arrasando y venciendo ciudades, venciendo ejércitos, tomando ciudad tras ciudad, llega a esta ciudad y todo el mundo se refugia en la torre, todo el mundo, los guerreros se esconden. Y Abimelech entra y esta señora se asoma por la ventana y deja caer una piedra de esa de moler y le raja el cráneo a Abimelech. Esto después lo vamos a ver también en David y Goliat. Como va a decir el profeta Zacarías, no es con ejército ni con armas, sino con el poder del Santo Espíritu. Este hombre, Abimelech, estaba en el momento culminante de su carrera de victoria. Todo parecía que él iba a ganar, iba a ser rey, iba a vencer, ya no quedaba nadie. Y una sola mujer lo derrota con el arma más sencilla. ¿Con qué arma? Ni con cañones, ni con saetas, ni con lanzas, con lo que ella estaba acostumbrada a andar, con una piedra de moler. Y mira lo que sucede en el versículo 54. Él llamó enseguida a su escudero y le dijo: desenvaina tu espada y mátame, para que no se diga de mí, lo ha matado una mujer. Su escudero lo atravesó y murió. Cuando la gente de Israel vio que Abimelech había muerto, se volvió cada uno a su lugar. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí hay una enseñanza muy, muy grande con esto. Vemos lo que decíamos al principio, cuál era el, según esto que hace Abimelech, Abimelech, esta mujer, con una cosa de cocina, le raja la cabeza. ¿Y qué dice Abimelech a su escudero? Mátame. No sabemos si él estaba, si se iba a morir o no. De momento sabemos que le rajó la cabeza, pero él quería morir. ¿Por qué él quería morir? Para que no se dijera que una mujer lo venció. ¿Cuál ustedes creen que era el gran problema de Abimelech? Complejo, por ejemplo, algo más que complejo. Soberbia. Había una soberbia gigantesca en su corazón, que no se diga, si me matan los guerreros de Siquén luchando, está bien, porque ¿cómo vencí? Luchando como un posible rey, pero que no se diga que una mujer me derrotó, porque la mujer era lo más indefenso, y menos que me derrotó con un artefacto de la cocina. Hermano, esto tiene una gran enseñanza, porque eso fue lo que le pasó al demonio con María. Al demonio no le importa ser derrotado por Dios. Si el demonio es derrotado por Dios, dice, claro, ¿cómo me va a derrotar si es Dios Todopoderoso? Claro, pero el demonio no soporta que una muchacha de 13 o 14 años le haya roto la cabeza con el sí que María dio. Por eso que el demonio odia a María. Mira qué tal soberbia. Mátame tú antes que se diga que una mujer me derrotó. Y eso es lo que dice el demonio. Prefiero desaparecer antes que se diga que una mujer. Ese es el odio que le tiene el demonio a María, porque el demonio de la misma calaña fue el que habitó y guió a Abimelech. O sea, que aquí vemos una gran enseñanza respecto a la salvación. Ya conocemos con el demonio. El demonio de Abimelech, ¿cuál es el gran problema? La soberbia, una soberbia desmedida. Y ese casi siempre es el defecto de casi todos los dictadores y casi todos los líderes de muchos pueblos que le llevan a la... Una soberbia desmedida. Yo me lo sé todo, a mí nadie me tiene que decir absolutamente nada, ni tengo que oír a nadie porque yo sé lo que conviene, porque yo tengo una verdad que es la que yo quiero que todo el mundo siga. Y vemos cómo y por eso tiene una gran relación esto con María, aunque no parezca bien, porque vamos aprendiendo el corazón del demonio, en el corazón de Abimelech. ¿Cuál es el grito de Abimelech? Prefiero morirme antes que una mujer me derrote. No, porque la muerte era la derrota. Eso era lo que era la muerte. Era la, que lo hayan tumbado el caballo, que hayan roto la cabeza, eso era la derrota. Y por eso vemos el odio que el demonio le tiene a María. A él no le importa que Dios lo derrote, no le importa que Jesús lo reprenda, no le importa que el Espíritu Santo saque a la gente del corazón, a la gente del corazón. A él lo que le enfurece es saber que una mujer lo sigue derrotando. Y ese es el odio que tiene el demonio a María a través de todas las generaciones. Dice, terminando en el versículo 56, así devolvió Dios a Abimelec, lo que leímos al principio, el mal que había hecho su padre al matar a sus 70 hermanos, y también sobre la cabeza de la gente de Siquén hizo Dios caer toda su maldad. De este modo se cumplió en ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubbaal. Y así se termina esta historia tan penosa y terrible de Israel. Y fíjense, ¿qué números vemos aquí que se repiten los hermanos?
70.
Los hermanos eran los que tenían el pacto. El pacto de Dios, el número 7, pero ampliado, era, tenía la plenitud del pacto. ¿Y qué hizo Abimelec? Se salió del pacto y quiso llevar el pacto él a su persona sin él estar, porque no era, no, porque Abimelec no podía estar en el pacto. Porque era hijo de una cananea. Y en la cultura oriental, quien da la nacionalidad es la mujer. Inclusive en los judíos, hoy en día en los judíos, una persona es hijo de un judío con una cristiana, y nace en Jerusalén, pero no es judío. Tiene que pasar por el proceso de conversión. Pero si nace en Nueva York de una madre judía, es judío. Porque la madre es la que da la pertenencia a la nación. Y por eso es que, aunque él era hermano de los otros hijos de Jerubbaal, él no podía ser de Israel, porque la madre era una cananea. Él no era parte del pacto, se quiso apropiar del pacto. Así que con eso termina esta terrible historia de final de la vida de Gedeón y de Abimelec, que tanto daño causó sobre Israel. La semana que viene seguimos con otros jueces, con Jefté y otros de los jueces de Israel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.